voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Hoy haremos un recorrido por Ecuador, Argentina, Honduras, Panamá y El Salvador para conocer más sobre las luchas de los movimientos sociales. Con el inicio del Inti Raymi, la fiesta del sol, los pueblos unen sus voces en el encuentro de los pueblos de la Via Yala por el agua y la Pachamama, a realizarse del 21 al 23 de junio en Cuenca, Ecuador. Una iniciativa de diversas organizaciones de la sociedad civil para abrir un espacio de concienciación sobre los efectos del extractivismo y los procesos de resistencia de los pueblos por defender el agua y la tierra. Al ser una constante la perversa idea del desarrollo y la minería en todas las regiones de América, sin considerar los daños irreparables del extractivismo y su amenaza real e inminente, se hace necesario reflexionar en este encuentro a partir de las ponencias, ceremonias, testimonios y talleres sobre la situación actual de la Pachamama y el agua y cómo lograr una resistencia unitaria de los pueblos de la Via Yala para intercambiar y sistematizar propuestas y alternativas sustentadas en una nueva visión de vida, bajo los principios del suma causa. Tras 23 meses de destierro luego del golpe de Estado en Honduras, Mel Zelaya regresó al país en medio de una gran movilización popular. Radio Temblor, miembro de Jubileo Sur Américas, conversó con dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, sobre las acciones de la resistencia tras el golpe de Estado y el retorno de Zelaya.
Hola amigos y amigas de Radio Temblor, y en esta edición especial de Pueblos Libres desde Tegucigalpa, Honduras, nos encontramos pues con Melissa Cardoza y Berta Cáceres. Ellas son del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Bueno, el COPIN es una organización que aglutina docenas de comunidades indígenas lencas. Hemos hecho, bueno, una lucha anticapitalista muy fuerte, un proceso de formación, de comunicación popular, y hemos venido pues en esa batalla contra el proyecto de muerte, de dominación múltiple, en el que, bueno, las mujeres del COPIN también tenemos una batalla que dar, y como organización también, por cambiar, ¿verdad?, esa situación de opresión. En estos últimos 2 años nos ha tocado fuertemente sumarnos, bueno, como gran parte de este pueblo hondureño, sumarnos a la lucha contra el golpismo, contra la militarización, contra la represión, y al mismo tiempo ser capaces de generar propuestas, procesos desde las comunidades, con debate, con discusión, con construcción colectiva, con debate de ideas, de lo que soñamos nosotras y nosotros que debe ser este país, ¿verdad?, Honduras refundada.
La participación de la mujer jugó y juega un papel muy protagónico en este proceso de lucha y resistencia. Melissa, ¿qué nos puede decir de la participación de ustedes como mujeres, ¿no?, además de resistir las políticas depredadoras, están resistiendo ahora un régimen totalmente autoritario?
Las mujeres hondureñas tenemos mucha historia de lucha, como las compañeras de América Latina. y en Honduras en particular, digamos que contra el golpe de Estado, una gran cantidad de mujeres organizadas desde hace mucho tiempo hemos emergido como protagonistas importantes. Estamos en este país, estamos proponiendo un país diferente, un sentido de la dignidad, de la justicia realmente alternativa a la que propone este proyecto de dominación imperialista y patriarcal. Entonces, las mujeres y las feministas en Honduras estamos haciendo una escuela muy interesante para nosotras y para otras compañeras.
Ver retornar a Mercelaya, muchos lo han expresado como un triunfo, un punto más que se anota el movimiento social.
Bueno, lo primero es que eso no es un triunfo diplomático, eso es un triunfo del pueblo organizado, movilizado. La resistencia desde que se erigió frente al golpismo como resistencia contra el golpe de Estado no ha dejado de estar movilizándose y organizándose y haciendo una gran cantidad de gestos libertarios que ni siquiera están anotados ni contados, ¿verdad? Porque son increíbles, se han extendido por todo el país. Entonces, la vuelta de Mel, por un lado, es una alegría para el pueblo porque es una suerte de victoria. Mínima consideramos nosotros porque en realidad la negociación bajo la cual él viene es una negociación que nosotros no compartimos. Es decir, que se haya negociado el ingreso de Mel Zelaya bajo condiciones tan oprobiosas contra la resistencia, nosotros por supuesto no compartimos. Pensamos que el pueblo hondureño tiene mucho más dignidad que eso, ¿verdad? Nos avergüenza mucho que un asesino conocido a nivel internacional y particularmente en Colombia como Santos sea ahora como el baluarte de una reconciliación. Eso es una farsa.
Melissa Cardoza y Berta Cáceres, gracias por estar con nosotros.
Con el lema "El hambre es un crimen", más de 20.000 militantes de la Central de Trabajadores Argentinos salieron a las calles para reclamar por sus derechos laborales y la democracia. El paro nacional convocado por la CTA mostró el descontento que existe en el país, así lo afirmó Pablo Espataro, secretario adjunto de la CTA Capital, quien analizó las razones por las que una gran cantidad de gente se sumó al paro.
Creemos que esta jornada no solamente es de los que están parando, los están cortando, sino también de todos aquellos que no se sientan representados por un modelo sindical que tiene que ver con los negocios, que tiene que ver con las obras sociales, que tiene que ver con no llevar adelante las demandas genuinas de los trabajadores. Este paso que nosotros hoy estamos haciendo, esta jornada de lucha, de todos aquellos que no se sientan representados por ese modelo sindical que dice que el salario mínimo está en 1.850 pesos, que no representa a 4 de cada 10 trabajadores porque están precarizados o porque están desocupados, están por fuera de las pautas salariales, por fuera de los convenios colectivos. Entonces, bueno, el paro es de todos esos y bueno, la CTA va a seguir peleando. Esta medida se construyó en el marco de un Congreso Nacional. Estas demandas que estamos planteando, como el tema de la falta de libertad de democracia sindical, el 82% móvil, el salario mínimo acorde a la canasta familiar y demás, no se cumplen, nos volveremos a llamar a asambleas, plenarios para continuar la lucha.
Y nos vamos a El Salvador, donde la CLOC Vía Campesina nos informa sobre el plan de una agricultura familiar propuesta por el Consejo Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC.
El plan de agricultura familiar ha generado en los miembros de la dirección de las organizaciones que forman parte de la Vía Campesina expectativas que permitan identificar y viabilizar el trabajo desde las organizaciones. Se realiza en función de proponer alternativas para solucionar los problemas que el sector enfrenta. Para muchos de los dirigentes, la ejecución del plan es una forma diferente de llamar a la propuesta de creación de un nuevo agro que planteó el Consejo Nacional de Trabajadores del Campo como un una alternativa que viabilice la salida favorable al letargo en que durante más de 2 décadas se ha enfrentado el sector agrícola.
Sí, consideramos que sí, porque bastante, digamos, de lo que se menciona en el programa de agricultura familiar han sido, digamos, bastante... es decir, nosotros consideramos que es es parte de la propuesta que nosotros hicimos como CNTC, bueno, en este caso al presidente Mauricio Funes, a la Asamblea Legislativa, al ministro de Agricultura. Entonces consideramos que sí, de allí salen las bases para este programa de agricultura familiar. Pues como dije al inicio, ¿verdad? No es que con ese programa se va a salir, digamos, de toda la crisis que tiene el sector, sino, digamos, puede ser un inicio de poderse ir como recomponiendo el sector, ¿verdad? Porque así como está, digamos, en una crisis total, casi por terminarse totalmente.
Son muestras de voluntad, pero estas se ven coartadas cuando vemos el presupuesto con el que cuenta el ramo de agricultura para el impulso del referido plan, mientras otros ministerios cuentan con mayores presupuestos, pero también hay que hacer la diferencia que esto es producto de las malas administraciones de gobiernos anteriores, puntualizaron los dirigentes. Para Voz de los Movimientos, desde Centroamérica, vía campesina, El Salvador.
Y nos vamos a Panamá. Prenadeso Noticias nos cuenta en este informe la discusión y el planteamiento que hace la organización al debate sobre el aumento de salario para los trabajadores panameños.
En Panamá se inicia la discusión del aumento del salario mínimo por parte del gobierno, los empresarios y trabajadores. En este aspecto tenemos declaraciones del nuevo coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso, Saúl Méndez, quien nos habla sobre esto.
Yo creo que con relación a lo que se está planteando es claro que lo poco o mucho que este pueblo tiene ha tenido que salir a lucharlo y ha tenido que a través de su lucha conquistarlo. Y nosotros lo que estamos llamando al pueblo es a agitarse en la calle, a conquistar un aumento general de salario y a conquistar un salario mínimo. Porque la especulación bruta de la que estamos siendo víctimas por parte del gobierno y los empresarios han hecho perder nuestro poder adquisitivo de nuestro salario. Por eso una llave fundamental en esta discusión es un aumento general de salario para todos los asalariados del sector público y privado. Y obviamente la discusión del salario mínimo, que es otra cosa. Cuando un trabajador gana salario por encima del salario mínimo, cuando hay los aumentos del salario mínimo, no le toca. Pero la inflación nos toca a todos. Entonces el poder adquisitivo de nuestro salario ha disminuido de todos. Por eso una discusión sine qua non de esta discusión del salario mínimo es la de aumento general de salario. En la otra llave con la que vamos a discutir este tema, y es importante que ustedes lo sepan, que la población lo sepa y salga a la calle por ello, es que aquí tienen que bajarse los precios de los artículos de primera necesidad y servicios y congelarse, porque si no entramos nuevamente en el acto arbitrario, anárquico, de los empresarios de incrementarnos los precios de todo lo que consumimos, si no se bajan y se congelan. Eso es importante. Y cada vez que hablamos de este tema dice que eso es imposible hacerlo. Falso. Solo basta regular una ley que vuelva a poner la Oficina de Regulación de Precios con el nombre que se quiera y se acaba la especulación con la que hemos sido víctimas todos, en medicamentos, en alimentos y demás. Es más, sin que exista esa Oficina de Regulación de Precios, solo en estos días se anunció el congelamiento de los precios del combustible. Es decir, que eso sirve de ejemplo para demostrar que lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo tiene plena y total validez. Además que cuando la población tiene mayor poder adquisitivo, consume más y eso hace crecer la economía, que es otro elemento que estamos señalando.
Para Voz de los Movimientos, desde Panamá, Frenadeso Noticias.
Y precisamente el pasado 8 de junio, Marcos Andrade, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Suntrax, en representación del movimiento sindical panameño, denunció en la centésima reunión de la conferencia de la OIT realizada en Ginebra, Suiza, las violaciones que el gobierno panameño viene haciendo a los trabajadores en el país.
Distinguido presidente de la 40ª Conferencia Internacional del Trabajo, estimados delegados de los gobiernos, empresarios y trabajadores de todas las latitudes, público presente, para nosotros constituye un alto honor poder hablar en esta importante Conferencia Internacional del Trabajo en su histórica edición número 100, que hoy nos reúne bajo el lema Construir un futuro con trabajo decente. Lo hacemos para hablar acerca de la difícil situación que padecen los trabajadores panameños. Dentro de poco asistiremos al primer año del espantoso episodio que conocemos como la masacre de Boca del Toro, cuando el pueblo humilde de esta provincia fue agredido de forma salvaje y cobarde por luchar por la ignominiosa Ley 30, popularmente conocida como la Ley Chorizo, que pretendía liquidar las organizaciones sindicales, conculcar el derecho a huelga, desconocer las convenciones colectivas de trabajo y otras sagradas conquistas de los trabajadores. Luego de una memorable jornada de lucha, la ley pudo ser derogada, pero el costo fue altísimo para el pueblo. Más recientemente, otra fuerte represión se lanzó contra los pueblos originarios en su lucha contra los proyectos mineros a cielo abierto dentro de sus comarcas. A menos de 2 años de gobierno, Ricardo Martinelli ha causado a los trabajadores más muertos, heridos y encarcelados que los acontecidos en los últimos 22 años de supuesto periodo democrático. Continuando la política de anteriores gobiernos, persiste la violación constante del convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical. Se niega el derecho de amplios sectores de trabajadores a organizarse. Se rechazan las solicitudes de personería jurídica y la sindicalización no existe en Panamá para los empleados públicos, para los trabajadores bancarios de la zona libre de Colón, del sector educativo, puerto, call center, entre otros. El gobierno insiste en criminalizar las protestas sociales con leyes como la Ley 14 o la Ley Carcelazo, que busca enviar a la cárcel a todo aquel que ose manifestarse en la calle en defensa de su derecho. Existen otras leyes como la de espionaje telefónico o Ley del Pinchazo. Y más recientemente, gracias a la revelación de los Wikileaks, se ha conocido que los dos últimos presidentes de Panamá, Martín Torrijo y Ricardo Martinelli, han intervenido en los teléfonos de los dirigentes sindicales. Muchas gracias.
Gracias como siempre por la compañía. Nos encontramos en la siguiente edición.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.